Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy bien. El día de hoy, en este hermoso sábado, tan frío como siempre en estos últimos tiempos. Pero bueno, aquí con todo el calor del mundo, sacando adelante esa grabación del día de hoy.
Qué bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, profe, el día de hoy vamos a continuar con el tema de David Ricardo y, bueno, todos estos aspectos tan interesantes del pensamiento deductivo, cómo nace en la economía. Y listo, terminamos ese tema y seguimos con otras recomendaciones.
Ah, bueno, y también queremos hablarles en nuestra segunda etapa del programa acerca del desarrollo como libertad planteado por Amartya Sen y un poco algunas apreciaciones para la reflexión. Bueno, bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en nuestra sección Bolsillo del Tiempo, adelante, Jonathan, ¿qué tienes para complementarnos?
Claro que sí, profe. La vez pasada habíamos hablado un poco sobre la bolsa de valores y cómo había influido en este personaje tan importante que es David Ricardo para la economía, sobre todo cómo había influenciado en su abuelo. Ahora ya nos toca hablar entonces propiamente del autor, David Ricardo. David Ricardo fue una persona que empezó a manejar desde muy joven los negocios familiares, pues tenía esta vena inversionista en la bolsa de valores, y a los 14 años ya manejaba las cuentas familiares. A los 21, por ejemplo, digamos aquí como un tema anecdótico, se casó en contra de la voluntad de sus padres, lo que le costó la relación con su madre y pues bueno, también con su padre un tiempo, pero luego se perdonaron y sobre todo se perdonaron con la intención de seguir siendo corredores de bolsa, especulando en los bonos, tierras y participación en préstamos. Un momento clave pues en la vida de David Ricardo fue 1799, cuando descubrió la riqueza de las nociones de Adam Smith. Pero digamos saltó a la fama cuando por fin logró acertarle. Tuvo un gran acierto financiero llegando a apostar sobre quién iba a ganar en la batalla de Waterloo de 1815, quién iba a ganar pues entre la Triple Alianza y Napoleón. Él apostó que ganaba la Triple Alianza y no solamente apostó por decir creo que va a ganar, sino que había apostado unos cuantas libras esterlinas y se ganó 1 millón de libras esterlinas, convirtiéndose para ese tiempo en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Entonces, aquí quisiera hacer una pausa y explicar un elemento clave pues, de la vida de este autor y cómo va a derivar en ese pensamiento deductivo. Miren ustedes, un operador de bolsa constantemente debe estar analizando ciertos eventos, ¿no es cierto? Noticias, políticas, reportes económicos, y esto hace entonces que esa persona esté muy pendiente. ¿A qué pasa cuando se mueve X, como en este caso, pues un tema de alguna guerra? ¿Y qué pasa pues entonces? O sea, ¿qué va a pasar con Y? O sea, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos, con el precio de los activos, con el precio de las tierras? Y según esa capacidad de entender las causas de las cosas, pues tratar de pronosticar una movida financiera. ¿Listo? Entonces, ese pensamiento deductivo a los corredores de bolsa les es muy importante. También lo siguiente, hay que estar constantemente haciendo cálculos, ¿no? Cálculos matemáticos. Hay que estar haciendo márgenes, calculando precios, ganancias potenciales, viendo qué pérdidas puedo tener en una inversión, ratios, arbitrajes. Arbitraje hacemos referencia a cuando tú necesitas pedirle una intermediación a alguien, entonces, y ese alguien pues te va a cobrar un margen de ganancias, un arbitraje. Todas esas operaciones deben seguir pues unos pasos lógicos y precisos. precisos, pues porque si no, digámoslo así en pocas palabras, te quebrarías pues muy rápidamente en la bolsa de valores. Entonces, la deducción, como se dan cuenta, requiere seguir pues esta cadena de razonamiento lógico paso a paso, sin muchos errores, con la idea de llegar a una conclusión válida que te permita una ganancia. Entonces, nos damos cuenta que esta historia que respalda a David Ricardo, por la cual él pasó como corredor de bolsa con su abuelo, con su padre, todo eso va a ser va a ser explicación de lo que estamos viendo, de su pensamiento deductivo y lo que nos legó a nosotros en la ciencia económica. Y es aquí entonces donde quiero también dar otro ejemplo, donde podemos ver mucho más claramente la perspectiva de David Ricardo. Y es en el famoso debate sobre las leyes de grano, la Corn Laws en Inglaterra después de las guerras napoleónicas.
Uy, esa época fue muy fuerte, transformó muchísimo la vida de los productores y de los agricultores en general, ¿no? En Europa.
Ajá, digamos, lo interesante de estos debates es que la ciencia económica apenas estaba naciendo, entonces, pero ya tenía cosas que decir. Y habían dos autores que estaban enfrentados, Thomas Malthus y David Ricardo. Finalmente, digamos, va a ganar David Ricardo por varios elementos. Era uno de las personas más ricas de su tiempo. Se va a convertir también en parlamentario. Va a ser muy famoso y muy, digamos, apreciado por su método deductivo. Iba a ser mucho más escuchado que Malthus, aunque si bien estos debates, como ya dijimos, le van a dar la razón a Ricardo, finalmente muchos de los postulados de largo plazo de Malthus, por ejemplo esa preocupación por el tema de los alimentos y el tema de la fertilidad de los suelos, por ejemplo, hoy en día es muy importante. Y los historiadores también, cuando miran elementos de largo alcance, también rescatan mucho a Malthus. Bien, entonces volviendo al tema del debate, el contexto era pues bastante complejo, ¿no? Los precios del grano eran muy altos por el bloqueo francés y las malas cosechas. Pues digamos, las consecuencias de la guerra siempre van a traer ese tema de consecuencias en la posguerra. Entonces, al llegar a la paz, se propuso proteger a los agricultores ingleses prohibiendo la importación del grano extranjero hasta que el precio interno alcanzara pues un nivel alto. La idea era muy sencilla, pues era evitar que la competencia barata arruinara a los campesinos ingleses. Bien, como ya decíamos, había un debate sobre esto. Figuras como Thomas Malthus apoyaban esta protección, ¿sí? Claramente Malthus tenía una perspectiva mucho más nacionalista, y qué interesante eso. Por ejemplo, hoy en día se está revitalizando esta perspectiva con, digamos, alrededor de los debates sobre los aranceles o los debates sobre cómo hacemos que un país sea fuerte económicamente de nuevo. Y bueno, pues digamos, eso lo estamos viendo a hoy en día con el tema de la guerra arancelaria que tenemos pues justamente pues en esta semana. Thomas Malthus, por ejemplo, entonces decía, necesitamos proteger a los agricultores nacionales. Y ese tema del libre comercio en realidad pues es una utopía. Inglaterra podría incluso perder su soberanía alimentaria si decidiera abrir la frontera y quedaría muy vulnerable. Esos eran los argumentos de Thomas Malthus. Sin embargo, David Ricardo se opuso a esta lógica de frente. ¿Y cómo lo hizo? Pues con su método deductivo. Entonces vamos a ver su razonamiento. Recuerden ustedes, método deductivo, cuando estamos hablando de deducción, estamos diciendo, se hace un esquema mental donde A causa B, B causa C, y esa C es la conclusión que nosotros pues logramos luego de hacer un proceso de razonamiento. Entonces vamos a ver cómo razonaba Ricardo. Si cerramos, digamos, el argumento empieza así: si cerramos las fronteras al grano barato, ¿sí?, que era como pues para proteger a los campesinos locales, el precio interno va a subir artificialmente, ¿listo?, incentivando a otros países a producir más grano e intentar venderlo en Inglaterra de todos modos. Aquí hay un contexto muy importante, y es que estos autores están hablando de un país fuerte, del país que era el imperio en ese momento, bueno, que va a ser el imperio a partir de 1815, pero que era un país el país más avanzado pues que teníamos. Entonces, claramente, lo que hoy en día, por ejemplo, es Estados Unidos. Si Estados Unidos está bien, usted busca la manera de venderle cosas a Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día. En ese caso, Inglaterra, pues va a ser muy atractivo también para, y si el precio del grano sube en Inglaterra, pues mucha gente va a querer vender su grano en Inglaterra. Es algo sumamente normal. Pues bien, Siguiendo el argumento, a largo plazo, Ricardo dice, la idea entonces de cultivar tierras en la propia Inglaterra, que es la intención de proteger, con la intención de apoyar la producción nacional, traerá precios más altos, como ya dijimos. Pero también le mete un poco de su teoría de la renta diferencial y dice, también traerá precios más altos porque pues, al intentar cultivar en Inglaterra, que es una isla bastante, bueno, Gran Bretaña es una isla, donde Inglaterra es una parte, pero digamos, al intentar cultivar, en todo caso, en una isla, pues es grande, pero sigue siendo una isla, claramente va a tocar utilizar aquellos terrenos que ya no son tan buenos, sino que va a tocar utilizar los terrenos, los de mejor calidad, y luego aquellos terrenos que tal vez están más lejanos, que tal vez están empantanados, que bueno, etcétera, va a tocar utilizar esos terrenos para seguir cultivando pues maíz. Entonces, eso se llama renta diferencial. ¿Por qué? Porque como esos terrenos están más lejos, son más difíciles de utilizar, son más costosos. Entonces, a mayores costos, van a subir los precios. Entonces, hasta aquí vamos como en este argumento de suben los precios dentro del país y eso puede ser contraproducente. Uno, porque nos llega maíz del extranjero, o sea, en el caso de Inglaterra. Bueno, o sea, pongámoslo así, en el caso de Ricardo, que está analizando su país, que es Inglaterra, entonces nos va a llegar más maíz, pero también nos va a tocar cultivar esas tierras que son mucho más costosas.
Claro, y bueno, hay una pregunta allí, ¿y qué pasa con la capacidad de compra de las personas internamente? Si se sube el precio, está, digamos, ya preestablecido que también hay un soporte de una suficiente capacidad de compra para todo ese producto.
Claro, profe, digamos, el punto aquí son argumentos también que empiezan a ser muy interesantes por la lógica que traen inmiscuida. En el caso suyo, profe, usted está hablando, digamos, también desde el argumento malthusiano, ¿sí? Que es el argumento justamente de qué pasa entonces si no permitimos, si protegemos la economía, pues claramente los precios se van a incrementar y lo que sucede pues es que al aumentar los precios, pues los consumidores ven afectada su capacidad adquisitiva, ¿listo? Ricardo entonces va a decir, bueno, permitamos justamente que lleguen las importaciones para que bajen los precios y la cosa mejor, sea más barato. Pero aquí tendríamos un problema, diría Malthus, y es que si usted permite que entren las importaciones, genial porque los consumidores compran más barato, pero dañamos a los agricultores locales. Y si bien, claro está, eso beneficia porque usted puede comprar maíz más barato, pues finalmente al consumidor beneficia. Finalmente va a perjudicar a una gran gama pues de productores rurales que generan empleo, que generan incremento, digamos, aplican la tecnología de la revolución industrial de estos tiempos, la van a utilizar en los campos, por ejemplo, llevar el arado metálico al campo, utilizar rotaciones cuatrienales, que también era una innovación tecnológica de este tiempo. Entonces, todos esos beneficios se pierden porque se quiebra el campo. ¿Listo? Entonces ahí uh-huh. está el debate. Entonces, claro, algunos se benefician como los consumidores, pero otros se perjudican con el caso de las importaciones, como son los productores. Pues bien, ahora sí, ya para terminar entonces este argumento, hasta donde lo estamos dejando, es lo siguiente. Traíamos que suben los precios dentro del país y entonces Ricardo va a decir, a la larga, ¿esto a quién beneficia? Entonces hay que verlo de esta manera también. Por eso se llama economía política, porque es también ver ¿quién está detrás de esos beneficios económicos? Pues va a beneficiar a los terratenientes. Porque imagínense usted, un terrateniente, una persona que tiene un muy buen terreno, muy cercano a Londres, con riego, con caminos, etcétera, al ver que su terreno está siendo requerido, pues va a subir la renta, con la intención de ganar más a costa pues de los productores rurales. Pero también aquellos terratenientes que tienen esos lotes abandonados, lejos de la ciudad, sin caminos, empantanados, que no valía nada, ahora con el requerimiento de tierras, pues también van a ganar sin haberle hecho nada al terreno. ¿Se entiende? Entonces, los terratenientes aquí ganan por lado y lado si se permite que se cierre la economía. Y perjudicaría, como ya dijimos, a esos productores rurales, a esos campesinos, pues sus ganancias disminuirían por el pago tan alto de rentas. Entonces, Ricardo va a decir, y así como dijimos en un principio, finalmente vamos a terminar importando maíz. ¿Por qué? Porque como Inglaterra es un mercado muy interesante para este intercambio de maíz, pues mucha gente va a querer justamente a esos altos precios de maíz, pues llevar ese maíz y venderlo ahí en el país hegemónico. Pues bien, como se dan cuenta, entonces Ricardo hace todo un argumento, o sea, nos demoramos un poquito en explicarlo. No es como Malthus que dice, sí, cerremos la frontera para proteger campesinos y ya. No, Ricardo hace todo un andamiaje, eso se llama pensamiento deductivo, se llama razonamiento, y ese es el legado pues, que nos trae el autor. Para cerrar aquí un poquito la historia, y es cuál fue la propuesta entonces de Ricardo en ese tiempo. Pues la propuesta era abrirse al comercio, ser competitivos internacionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Más bien, abra las fronteras del país, y si usted quiere que sus campesinos no pierdan en el comercio internacional, pues antes hágalos más competitivos, ¿sí? Algo muy, muy viable para un país como Inglaterra, que está en plena revolución industrial y pues estaba drenando, ¿sí? drenando pantanos, estaba creando caminos, carreteras, estaba creando trenes, estaba creando pues una gran transformación del campo. Entonces claramente Ricardo lo ve muy viable. Pues sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo, haciendo competitivo al productor inglés. Como ya estamos viendo, todo esto es un ejemplo de todo este aspecto deductivo que nos lega Ricardo, para las personas que quieran profundizar un poco más en esa lógica y en su obra cumbre. Los invitaríamos a leer entonces el libro Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817, en el cual se muestra largo y tendido todo este método económico, y pues nos genera también una visión a lo que sucedía en ese tiempo. Como ya nos damos cuenta, la contribución de Ricardo es monumental. Nos enseñó a pensar la economía como un sistema interconectado, ¿sí? A usar la lógica para desentrañar pues esos mecanismos a veces un poco difíciles de comprender, y a debatir políticas de Estado con argumentos racionales, ¿sí? Todo eso es un gran avance. Y desde entonces, ya cerrando esta historia, la vez pasada y hoy pasamos desde la frenética bolsa de valores, ¿sí? Donde eso es un, digamos, un constante negociación, y usted debe estar muy pendiente de precios, de cosas que pasan en las noticias. Desde esa frenética bolsa de valores, y explicamos la primera crisis, la crisis del tulipán, y hoy ya estamos entonces en los debates parlamentarios y cómo David Ricardo nos lega esta poderosa herramienta de análisis. Bueno, como es costumbre, vamos a dejarles entonces a los oyentes pues dos recomendaciones, profe. Una recomendación muy interesante, que es The Big Short, o también llamada La Gran Apuesta, sacada en 2015. Esta película es muy interesante porque se considera que es la mejor película que te explica la crisis de 2008, la crisis de 2008 que sucedió en la bolsa de valores, y es también muy, muy chévere. Las invitamos de verdad a que la vean, porque no solamente te explica términos económicos, como tal vez estamos haciendo aquí, sino que te hablan personas muy famosas y directo a cámara, o sea, como que rompen la cuarta pared y te dan esa perspectiva. Personas como Brad Pitt, Christian Bale, Steven Carell o Selena Gomez te hablan, digamos, explicándote conceptos económicos. Y también pues les vamos a dejar película la pueden encontrar pues en internet, o ya sí, publicada hace, uh-huh, hace rato, ya la pueden encontrar de forma libre. Y vamos a recomendar también entonces una canción que se llama Circulate, también entre paréntesis Recession, de John Jeezy. Tiene una canción, un ritmo de trap pesado, tal vez con muchos bombos y potentes cajas secas y sintetizadores muy sombríos, pero bueno, es muy interesante el mensaje que trae. Les vamos a dejar entonces 10 segunditos para que la puedan escuchar. Yeah. Can I see Nick Cannon? Say I'ma start off so slow. Yeah, I said so slowly. Love me, I'm DC just like go go. Say go go, yeah, I said go go. See, I'm back with Don Cannon, it's a go go. See, I want my soul like Coco. I like to heat mine up like Coco. See the made of 17, see the logo. Every time I'm day counter, baby, Coco. You know how to drop me, everything slow. You know how to drop me, anything.
Bueno, ¿y qué preguntas entonces dejaríamos a nuestros oyentes con esta sección, Jonathan?
Profe, las preguntas, como ya ha venido siendo costumbre, las dejamos en nuestra página web economiaenparche.co, y también dejamos esas preguntas para consulta de todos aquellos oyentes que nos vienen siguiendo. También tenemos estudiantes que han venido siguiendo toda esta serie pues de enseñanza de por capítulos. Medio de la radio. Ajá. Muchas gracias, profe. Y bueno, entonces los invitamos a que vean todas estas preguntas y todo lo que tenemos allí y nos envíen entonces las respuestas para obtener la certificación pues al correo intercambios@nicauca.edu.co.
Bueno, ya en esa sección, entonces complementando lo que nos acaba de comentar Jonathan, yo también quiero hablarles acerca del desarrollo como libertad. Y en este caso, bueno, pues es como pensar que la idea de desarrollo pues siempre ha sido una idea compleja, ¿no? Por todo lo que ello implica, desde lo estructural y digamos de todo lo que ha cambiado históricamente. Y claro, pues muchas personas piensan que la forma en que el desarrollo se define cada vez a medida que pasa el tiempo debe ser mejorada. Y pues digamos no es raro que se piense así porque realmente más o menos hablar de desarrollo comenzó a pensarse en ello como más o menos desde los años de la década del 40 del siglo 20, del siglo pasado, y esto se hizo digamos de la mano de todos los avances que traía una teoría que era la teoría del crecimiento económico, en la cual pues digamos que ya se hablaba desde la década de los 30, o sea 10 años atrás del siglo pasado. Y un poco lo que se comentaba era que claro, había una a mi modo de ver una limitada concepción de qué era lo que pasaba con los países denominados pobres. Y finalmente lo que se comenzaba a comentar era que los países eran pobres porque tenían unos niveles de ingreso bajos o unos niveles de renta bajos. Sin embargo, y que pues efectivamente la solución era resolver ese asunto de ingresos y se superaban los problemas relacionados como con el subdesarrollo, un poco ese concepto también se manejaba, y que la solución era, bueno, pues aumentar el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, y asimismo también entonces el asunto del crecimiento económico salía a flote como una solución a todos los problemas de pobreza. Pero claro, eso se vino pensando desde esa época, pero durante mucho tiempo se consideró y se ha venido todavía considerando que no es la única opción para resolver el problema de la pobreza y que efectivamente había que hablar, por ejemplo, de desarrollo, pero pensando en el bienestar de aquellas personas que estaban detrás de cada cifra que se generaba en el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Los indicadores macroeconómicos de lo que se producía, lo que se vendía en cada país. Y claro, hablar del bienestar de las personas y de un concepto que Amartya Sen aportó llamado libertad, y en el que hablaba efectivamente que la libertad tenía que ver con el desarrollo de capacidades y de todos los factores que podían tener las personas que para contribuir a que se mejorara su condición de vida, y que los ingresos era uno de los factores, solamente uno, pero no era el único. Entonces fue muy interesante porque claro, hablar de crecimiento fue el punto de partida, claro, y que digamos que empezó a abrir los debates y las reflexiones para pensar en el progreso de los países. Eso fue algo muy valioso. Y dejarlo hasta allí, pues digamos, no es que sea irrelevante, no, es importante. Claro que sí, porque permite explicar las dinámicas económicas de un país, pero no es el argumento suficiente. ¿No? Es necesario pensar en otras cosas, inclusive, como lo mencionabas ahora, Jonathan, esa cuestión de desarrollo también la planteó inclusive Adam Smith y John Stuart Mill, y inclusive Marx alcanzó a comentarlo en otros contextos, pero pensándose ya en una nueva concepción de lo que podría significar la vida humana, y no solamente tenía que ver con los ingresos. Y claro, pues hoy en día yo pienso que la investigación contemporánea, la actual, debe digamos ampliarse y recuperarse un poco más en ese sentido y plantear el desarrollo como algo mucho más amplio.
Claro, profe. Bueno, quería dar un poco de contexto allí, ya que usted me mencionaba estos autores tan interesantes y que de los cuales hemos hablado acá. ¿Qué sucedía con estas personas en 1776 cuando se publica el libro de Adam Smith?
Sí.
O en 1815, que es cuando Inglaterra pues llega a ser el gran El país imperio, pues, en su
39
tiempo.
Años después.
Ajá, o sea, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Y por qué se preocupaban tanto? Obviamente, como usted lo acaba de mencionar, también daban prelación, sobre todo John Stuart Mill, daba prelación a, digamos, el tema de educación, temas de participación, que también hacen parte de un desarrollo de la sociedad más allá del mero desarrollo económico de los ingresos. Pero es que el contexto de esta gente era sumamente sumamente indicativo de lo que ellos estaban pensando. Por ejemplo, Adam Smith tiene una cifra en su libro, y es que de aproximadamente las personas, las familias, tenían 15 a 16 niños, de los cuales 15 a 16 niños solo sobrevivían 2 o 3. Entonces la alta tasa de mortalidad infantil era un componente bastante grave en estos tiempos, con lo cual, pues digamos, la lógica era enfoquémonos en generar ingresos, pues para que no se mueran los niños, para que las familias estén más fortalecidas. Las ciudades no tenían los sistemas sanitarios que tienen hoy, por ejemplo. Y entonces las condiciones eran muy difíciles, entonces no se enfocaban tanto en aspectos como democracia y en aspectos de participación, aunque obviamente son muy interesantes, y de eso da fe todas las revueltas sociales, como la Revolución Francesa y las revoluciones liberales del siglo XX, pero es que las condiciones eran tan, tan precarias que se enfocaban sobre todo en el ámbito de ingresos. Entonces, me gusta mucho, profe, que usted mencione que eso era en un momento dado de la historia económica, pero ha venido avanzando hacia otras perspectivas de no solamente ingresos, sino que también veamos pues esos otros aspectos de la vida humana.
No, claro, y mira que Amartya Sen no se preocupaba solamente por ese tema. O sea, digamos que en ese momento, hablar de economía del desarrollo para él implicaba mencionar, por ejemplo, en un trabajo que él tuvo sobre las economías del bienestar. También hablaba sobre la teoría de la elección social. Claro, digamos que fue interesante porque fueron nuevas contribuciones que nos invitaron a pensar la cuestión del desarrollo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque empezó a hacernos pensar la naturaleza y las causas del desarrollo. Entonces, por ejemplo, eso es bien valioso. Mira que el informe de desarrollo humano que emite los programas de Naciones Unidas, el PNUD, desde 1990, por ejemplo, empezó a plantear y a basarse en lo que postulaba Amartya Sen, hablando de desarrollo de capacidades y todo. Y que algo interesante también es que ese enfoque de desarrollo humano, claro, se habla de la riqueza de la vida humana, y que bueno, pues antes que la economía, es la riqueza efectivamente de los seres humanos que viven en un lugar y en un país, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante plantearlo, y bueno, y que efectivamente hay muchos determinantes que influencian la calidad de nuestras vidas, no solamente la riqueza. Bueno, entonces ya cerrando con este comentario, entonces queremos invitarlos efectivamente a que pensemos entonces en alguna pregunta de atención para responder después de esto que les hemos estado comentando. Y es, bueno, ¿cuáles fueron las contribuciones de Amartya Sen por las cuales le fue otorgado el Premio Nobel de Economía? Y nuestra pregunta capciosa es, bueno, todo lo que ha aportado el PNUD con los informes de desarrollo humano, ¿están inspirados de forma sustancial por el trabajo que Sen hizo? ¿Y eso qué implicaciones trae para la política pública? Bueno, no olviden enviarnos sus comentarios, no lo olviden, a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. Y en el taller, bueno, como siempre, identificar una canción relacionada, compartir el enlace, hagamos un collage de fotografías relacionadas con desarrollo y libertad, y los enviamos al correo de intercambios que les acabo de mencionar. Todo eso lo encontraremos en nuestra página web de economiaenparche.com.
Bueno, profe, si nos quedaran unos últimos segunditos, quisiera nada más mencionar que hace rato no traduje la canción, porque siempre ponemos canciones en inglés y luego hago la traducción. Así que la canción que sonó hace un momento dice lo siguiente, para cerrar con esto el tema del programa. Parece que el país se está arruinando. Las industrias se están convirtiendo en humo. Los políticos hablan locuras o simplemente son demasiado perezosos. ¿Es todo por culpa de Watergate? Por favor, que circule el dólar.
Claro.
Es una canción muy interesante que nos habla de momentos de crisis.
Por supuesto. Bueno, gracias por su atención. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.